Lo que está ocurriendo con las redes es que se han desarrollado de manera tan rápida y de manera tan masiva. Facebook tiene algo así como 2.200 millones de utilizadores. Twitter ya debe tener como 1.000 millones de utilizadores, de usuarios. Entonces, evidentemente se ha creado una capacidad de dialogar, de interactuar, como no se conocía hasta ahora. Pero, ¿de qué manera? Pensemos un momento. Hoy día, el medio que es capaz de dirigirse al mayor número de personas de una sola vez, no es la televisión, como era el caso hasta ahora, ¿verdad? No es la televisión. Ahora son las redes. Recuerden que, por ejemplo, el presidente Trump, cuando dejó la presidencia, cuando Facebook le cortó el acceso a la plataforma, o cuando WhatsApp le cortó el acceso a la plataforma, él tenía 88 millones de seguidores en Facebook. 88 millones. Y yo ya he dicho varias veces que no hay ninguna emisión de televisión en Estados Unidos que, digamos, de manera ordinaria, normal, reúna a 88 millones de telespectadores. La emisión que más audiencia reúne es el Super Bowl, y reúne en torno a 100 millones, o sea, apenas un poquito más. Y es la emisión mundial planetaria de la final del fútbol estadounidense que concentra mayor público. Mientras que Trump todos los días enviaba unos 15 tweets a 88 millones de personas. Por una parte. Segundo, una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué significa 100 millones de personas para el Super Bowl y 100 millones de seguidores para Trump? No es lo mismo. Los 88 millones de mensajes que envía, el mensaje que Trump envía a los 88 millones de seguidores, le llega individualmente. No es el mismo tipo de masa. Por otra parte, es una especie de diálogo. Es como si tienen los medios, funcionan según quién es el emisor y quién es el receptor. En una emisión de televisión hay un emisor, y hay un grupo de receptores que evidentemente pueden estar solos, pero la vocación del medio en el que lo reciben hace que no están solos. Pero sobre todo es que no pueden contestar, no pueden responder. Los que están viendo el partido, y aunque fuera una entrevista con Trump, las personas que lo están viendo no pueden contestar por la televisión. Pueden contestar con otros medios, por teléfono, con las redes. En cambio, en las redes sí se puede comentar. Todos ustedes, si practican las redes sociales, si ustedes ponen algo en Facebook, si envían un tweet, ustedes no pueden controlar lo que la gente les va a contestar después como comentario. Le puede decir que lo que ha dicho está muy bien, pero puede decir que lo que ha dicho está muy mal. Puede criticar. Este tipo de diálogo hace que las redes tienen una relación mucho más fuerte con cada persona que recibe el discurso que algo como el discurso televisivo. Y por consiguiente las redes son hoy día sistemas de comunicación que están en medida de crear fenómenos que hasta ahora eran marginales, pero que de repente se transforman en fenómenos centrales. Por ejemplo, ¿desde cuándo se habla de fake news, o de verdades alternativas, o de posverdades? Se habla sobre todo con las redes. Recuerden que Trump, por ejemplo, que es un poco el que mejor representa este sistema de redes, en realidad era un crítico feroz de los medios. Igual que nosotros, digo, me incluyo yo mismo, ¿no? Como hay toda una escuela crítica de los medios, ¿eh? en que hemos tratado ya hace años de demostrar que el sistema mediático dominante es un sistema que manipula la información en favor de los intereses de las clases dominantes, y en particular que manipula la información en favor de los dueños de los medios, que pueden ser empresas ligadas a los sectores dominantes. Pero hoy día ese discurso se ve sobrepasado por la crítica de los medios que hace Trump. Trump es más radical en la crítica de los medios, y la extrema derecha populista es más radical en la crítica de los medios que hemos podido ser nosotros desde la izquierda crítica con respecto a los medios. Mucho más. Y como ustedes saben, Trump llevaba una guerra, él no iba a la televisión. El uso que hacía de del Twitter es para no tener que depender de los medios. Y el discurso constante de Trump hacia los medios es: los medios mienten, los medios son falsos, los medios nunca dicen la verdad, en particular en dirección del periódico, está considerado como el periódico más respetable en el mundo de la información tradicional, que es el New York Times. Y era el enemigo número uno de Trump. Y Trump no era forzosamente el enemigo número uno del New York Times. Entonces, esto ha ido creando una atmósfera de guerra entre las redes y la sociedad y los dirigentes políticos. Lo que quiero decir es que esta especie de crítica hacia los medios llevada a cabo por Trump, pero que también lleva a cabo Bolsonaro, que lleva a cabo Duterte en Filipinas, que lleva a cabo, ¿cómo se llama el de El Salvador? Bukele en El Salvador, toda una serie de dirigentes populistas de derecha que son extremadamente críticos con los medios, y eso es rentable. Y ellos adquieren un respeto por parte de los seguidores, pero esto también ha hecho que las redes se han puesto, a trabajar en esa dirección. Muchas redes han empezado, o muchos seguidores, o muchos electores, o muchos ciudadanos, se han puesto a criticar el sistema dominante, llevándolo a un extremo de crítica que ha producido el asalto al Capitolio, cosa que no habíamos visto hasta ahora, y que nadie había conseguido.